sin son de cubano, de ese mártir hermano que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de ahora te vamos a contar lo que ha pasado y está sucediendo dentro y fuera de Cuba. Las noticias de Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Te saluda José Luis Ramos, como siempre en compañía de mi colega Eduardo Luján. Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy me acompaña también a cargo de la producción Patricia Martínez, la redacción de Carmen Stiggers, y está Jorge Martínez también acompañándola. El ingeniero de sonido, acá está el señor Juan Pendaz. Bienvenidos a esta edición del noticiero que corresponde al 27 de agosto del año 2019, casi terminando el mes de agosto. Y también, pues, las vacaciones en muchos lugares, ¿no? Aunque acá en el sur de la Florida ya se iniciaron las clases. Bueno, a partir de ahora, esta cobertura informativa que iniciamos con los titulares. Amnistía Internacional designa a 5 nuevos presos cubanos como prisioneros de conciencia.
Ratifican sentencia de un año de privación de libertad al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones.
La policía irrumpe en la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba y detiene a su líder José Daniel Ferrer y varios activistas.
Corte de Inmigración acepta juicio político a polizón cubano que viajó a Miami en la bodega de un avión.
El foro penal informó que hay 501 personas detenidas por motivos políticos allá en Venezuela.
Declara el presidente iraní que no dialogará con Estados Unidos hasta que suspenda las sanciones contra su país.
Y el presidente de Brasil dice que está dispuesto a aceptar la ayuda para combatir los incendios en la Amazonía si su colega francés se disculpa. Los titulares de las noticias que estamos ampliando a partir de este momento. Pero además hay mucha más información, 12.2 minutos en el informativo del mediodía. Que lo iniciamos con noticias de Cuba, una que es titular: 5 presos políticos cubanos son reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional. La información la tiene Ibe Pacheco.
En su informe Cuba, panorama de los presos y presas de conciencia bajo el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, Amnistía Internacional nombra a 5 nuevos presos de conciencia en la isla. Elina Castillo, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional, formó parte del equipo que elaboró el reporte.
Hicimos una revisión de documentación. Estos fueron los 5 casos a los cuales pudimos tener acceso a la información suficiente según nuestros estándares internos y nuestra política interna para poder declarar a alguien como prisionero de conciencia. Este listado demuestra que las tácticas no han cambiado. Es una señal preocupante de tendencias represivas en el país.
Los presos de conciencia nombrados por Amnistía Internacional son Josiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Eliezer Bandera Barrera, Edilberto Arzuaga Alcalá y Mitzael Díaz Paseiro, quien desde 2017 cumple una condena de 4 años por el delito de peligrosidad. Precisamente su esposa Ariadna López Roque dijo a Radio Martí:
es una alegría este reconocimiento. Esperamos que pues Amnistía Internacional lo haga de igual forma por otros tantos prisioneros políticos que se encuentran cumpliendo injustas condenas por defender sus ideas.
El documento se elaboró en colaboración con la ONG Cuban Prisoner Defender. Desde Madrid, Javier Larrondo, su presidente, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Pues es algo muy relevante, todavía mucho más cuando la comunidad internacional se está dando cuenta no solo que Cuba es un país represor y que sigue su represión intacta, sino que además ha sido el causante de todo lo que está pasando con la represión en Venezuela y la barbarie allí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esta es la hora 12.4 minutos. Eduardo, continuamos con más noticias.
Efectivos policiales allanaron hoy la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Durante el operativo fueron arrestados 5 integrantes de UMPACU, entre ellos su líder José Daniel Ferrer García, según dijo a Radio Martí su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, quien también integra la organización opositora y que fue testigo de lo ocurrido.
A las 6:30 de la mañana llegaron, rompieron todas las puertas, entraron, nos pusieron contra la pared a todos los activistas que habíamos en la sede, empezaron a registrar todo, se llevaron televisores, mesas, sillas, todo lo que servía para ayudar al pueblo. Se llevaron a 5 activistas, o sea, Daniel Ferrer García, Chávez, Fernando, Roilán, un muchacho de 16 años, de Holguín, se llama Erlandi, el apellido tampoco me lo sé, todos son miembros de un Paco, 5, no se sabe a dónde lo llevan. Cerca de la sede hay patrulla, muchos policías y en las dos partes de la sede, abajo y arriba. Otro momento no se sabe dónde lo tienen.
Hora y temperatura en Cienfuegos, 12.5 minutos, hay 32 grados, bastante calor y el viento sopla a razón de 6 kilómetros por hora. Bueno, ha estado preso, golpeado y acosado por el régimen castrista, pero aunque se manifiesta como un opositor pacífico, afirma que no le tiene miedo a la dictadura. Hugo Damián Prieto es el líder del Comité Cubano por los Derechos Humanos, Orlando Zapata Tamayo. La agencia de noticias Cubanet tiene el reportaje.
En la prisión de Valle Grande, el 70% de la población era por peligrosidad. De gente injustamente 4 años por un periodo especial, que éramos los únicos sostén de nuestras casas con el hambre que había en Cuba, el otro 30% más o menos por causa. En ese tiempo estuve preso 4 años, hasta el año 97. Salí en libertad, ahí me enteré con Leonel Moros Amaro, los sirios cubanos, con muchos hermanos más, y ahí empezamos a luchar. Vino mi hermano Vicente, hizo el proyecto Fundación Lawton con el ayuno Tamarindo 34, que participé también, y así muchas cosas de la oposición, hasta el año 2004, que vuelven a encerrarme 4 años nuevamente por curiosidad social. Nosotros somos un grupo que nos caracterizamos con manifestaciones públicas en las calles. Hemos tirado muchos programas en el Ministerio de Justicia, en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, y por eso es que han tomado muchas medidas drásticas con nosotros de tortura para creernos legal. El grupo mío se ha caracterizado por eso durante años, por las acciones en las calles, porque dentro de una casa no se tumba una dictadura y el pueblo está viendo que existe la oposición, que se puede luchar por sus derechos, se puede exigir derechos en Cuba y libertades, y aunque muchas veces no han dado por la gran mayoría, pero bueno, es un mensaje que le damos al pueblo de Cuba y es un desafío político que le hemos hecho al régimen, que no somos pacíficos, pero no tenemos miedo a ustedes.
Tras 16 días de ayuno continuo en su protesta, el periodista independiente Guillermo del Sol, reclamando a las autoridades cubanas que levanten la prohibición de salida del país a quienes se oponen a sus políticas. Su hijo, el evangelista y también periodista Adrián del Sol, explicó a Radio Martí la situación del comunicador.
Bueno, hoy es el número 16 de huelga de hambre. La presión por la mañana la tuvo en 160 con 110. Tiene mucha obstrucción nasal. Cabe la preocupación porque es diabético. Él empezó con un ayuno de alimentos y de líquido, ¿no? Pero debido a unos dolores en los riñones que se le presentaron como a los 6 días, tuvo que acceder a tomar agua, porque como él es diabético, entonces tuvo que empezar a acceder a tomar sorbitos de agua, ¿ves? Para contrarrestar el dolor en los riñones, que era muy fuerte, que eran los dos riñones. ¿Ves? El reclamo es el mismo, ni un regulado más. No piensa deponer porque el reclamo que está haciendo él considera que es justo, y aparte que es justo, es un derecho que tienen los cubanos. Nada, esperar a ver si el gobierno cede a esta decisión.
A las 12:08 minutos informamos que residentes y periodistas en Cuba opinan que las nuevas regulaciones sobre la venta de gas licuado aumentarán las dificultades de la familia cubana. Tomás Cardoso tiene más.
La empresa de gas licuado reguló desde el 19 de agosto la venta del combustible tanto a los usuarios del mercado racionado así como el liberado. Ahora un núcleo de 4 personas tiene que esperar 32 días para comprar una balita de 10 kilogramos por el contrato, y en el mercado liberado solo se pueden comprar una cada 2 meses, informó la Unión Cuba Petróleo. Desde Santa Clara hay colas desde la noche anterior ante la incertidumbre sobre el futuro del servicio, comenta el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Ya hoy desde por la mañana está haciendo cola para el gas de mañana, porque el gas viene y se agota. Ese anuncio público, no sabemos las consecuencias que puede traer. Es decir, si verdad van a cumplir esa situación de mantener el gas, digamos, a 2 meses, como han dicho, pero las personas no confían en eso.
En Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que no hay muchas alternativas al gas licuado para cocinar.
La revolución energética acabó con todo lo que teníamos. No hay pieza en los poliservicios. Todo el mundo tiene las ollas rotas. ¿Y entonces con qué va a cocinar la población?
Y en Guira de Melena, provincia de Artemisa, el periodista Jorge Bello cuenta que allí solo se está ofertando un cilindro cada 6 meses a los que tienen contrato.
Cada 6 meses un cilindro de 12,5 kilogramos. Esto solo resuelve para un periodo de 3 meses. Las personas que cocinan un gas licuado tienen que adquirirlo con bolsa negra. Y 12 CUC.
En la capital cubana, donde existe una red de distribución en el casco histórico, la situación en los municipios de la periferia también es crítica, comenta el periodista Vladimir Turrot desde La Lisa.
La mayoría de la población ya no cuenta cuenta ni con estas ollitas eléctricas, ni con las hornillas eléctricas que ofrecieron, que es una problemática bien grande que va a afectar ahora mismo a todo el país a nivel nacional.
El Ministerio de Comercio Interior anunció la creación de brigadas de reparación para dar mantenimiento a los equipos entregados durante la revolución energética, informó el portal digital Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Está en el aire el noticiero del mediodía de Radio Martí. Ahora vamos a destacar noticias de Venezuela.
Defensores de los derechos humanos en Venezuela denuncian abusos contra los presos políticos. Desde Caracas nos informa la corresponsal Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, denunció que durante la noche del sábado varios detenidos fueron golpeados y amenazados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la cárcel castrense de Ramo Verde. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, relató que al preso político Vasco da Costa, quien padece un carcinoma en uno de sus ojos, además de haber sido verbalmente maltratado, le quitaron y destruyeron las medicinas destinadas a tratar sus dolencias.
Se vivió definitivamente una noche de terror, así la describen ellos textualmente. Produjo una requisa muy violenta, muy intensa. Se dieron además no solo destrucción en general de las pertenencias, sino además robos. Se les robaron alimentos, se les robaron medicina.
Los abogados del Foro Penal anunciaron que procederán ante distintas instancias para denunciar a los funcionarios que participaron en el procedimiento en la cárcel militar. Por otra parte, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronunciarse en torno a una solicitud de medidas cautelares de protección para presos políticos que presentan un cuadro de salud delicado. También, y de acuerdo a la ONG, actualmente se registran 501 presos políticos en el país y denuncia que al menos 53 de ellos se encuentran tras las rejas de forma ilegítima, pues desde hace al menos 2 años están bajo la figura de detención preventiva y, según dice Gonzalo Imiop, sin haber sido sometidos a juicio.
Son definitivamente víctimas de detención arbitraria.
El abogado defensor de derechos humanos insiste en que la detención preventiva no puede ser utilizada como una suerte de castigo anticipado. El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, instó este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar ante la Corte Penal Internacional las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pidió también una investigación formal contra el presidente Nicolás Maduro.
Duque considera que los reportes sobre Venezuela de la OEA y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, deben servir para que haya un pronunciamiento del sistema interamericano de derechos humanos.
Duque recordó que la denuncia contra Maduro que cursa en la Corte Penal Internacional tiene el respaldo de 8 jefes de Estado.
Y representantes de varios países aprueban la tarjeta unificada de vacunación para migrantes y refugiados venezolanos. Jorge Orellana tiene el informe.
Los ministros y autoridades de salud de 11 países americanos acordaron en Colombia crear una tarjeta única de vacunación para los miles de migrantes venezolanos que huyen de la profunda crisis de su país. Las delegaciones aprobaron por unanimidad una tarjeta única de vacunación regional que va a acompañar a los migrantes desde mediados de octubre, dijo el ministro colombiano de Salud Juan Pablo Uribe en la ciudad de Cúcuta, principal punto de entrada de los venezolanos a Colombia. Uribe también aseguró que la impresión y la difusión del documento tendrá el apoyo de agencias internacionales y que es adicional a las medidas migratorias que cada nación exige en sus puestos fronterizos cuando va a ingresar un ciudadano. El ministro colombiano de Salud, Juan Pablo Uribe, añadió.
Una tarjeta unificada que muestra que nuestros países pueden trabajar unidos acordando esquemas, estándares de cuidado, protocolos que nos permitan ser más efectivos en la respuesta a esta crisis migratoria.
La determinación fue tomada en el marco de la tercera conferencia regional de ministros de salud a la que asistieron autoridades y delegados de Colombia, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Canadá, Argentina, Ecuador, Haití, Perú, Paraguay y Santa Lucía. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Esta es la hora 12:15 minutos. Informamos que la producción de petróleo en Venezuela, base de la economía de la nación sudamericana, continúa disminuyendo. La Voz de América exploró cómo se ve afectada la ciudadanía ante ese descenso de la extracción del denominado oro negro. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
La industria petrolera de Venezuela, según expertos, se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Los más recientes informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, señalan que la producción se encuentra en mínimos históricos. En ese contexto, el trabajador de la estatal petrolera PDVSA, Iván Freites, describió el impacto que tiene la caída de extracción de crudo.
La economía venezolana es una economía rentista, depende básicamente del petróleo. Si se caía el petróleo, se caía todo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. En el año 2010 nosotros teníamos un consumo aproximado de 270 mil barriles por día de gasolina. Ahorita no llegamos a 100 mil barriles.
Freites indica que la importación de diversos rubros importantes y la movilidad de los ciudadanos también se han visto severamente afectados por la disminución de la producción de petróleo.
El transporte, el costo de los aceites lubricantes, el costo de los repuestos.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, en contraposición, asegura que la disminución de la producción proviene de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero advierte que ya están trabajando para aumentarla.
Venezuela tiene cómo seguir adelante y se abrirán los caminos, se abrirán las compuertas de la prosperidad, del trabajo y la producción.
Maduro denunció además que debido a las sanciones de Estados Unidos, Venezuela no puede vender su petróleo porque los compradores podrían ser sancionados. El gobierno del presidente Donald Trump ha emitido 30 rondas de sanciones dirigidas a unas 200 personas y entidades del entorno de Maduro. Muchos son señalados por Washington por hechos de corrupción que afectan al pueblo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 12:17 minutos, el pronóstico del tiempo. ¿Quién mejor que el meteorólogo Lázaro Domínguez? Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo y con Eduardo, con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí.
Y nosotros contar también contigo, ¿no? Por supuesto.
Gracias, José Luis.
Bueno, primero que todo, quería preguntarte, Dorian sigue como tormenta tropical, ¿verdad?
Sí, sigue como tormenta tropical. Los vientos se han mantenido en 85 kilómetros por hora. Vamos a darte la posición un momentico. Ahora está, José Luis, en los 14.2 grados latitud norte y los 61.8 grados longitud oeste. Esto lo ubica, José Luis, a unos 95 kilómetros al oeste-noroeste. O sea que ya está dentro del Caribe, ya no está en el Atlántico, al oeste-noroeste de Santa Lucía. Un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea detectó vientos esta mañana de 85 kilómetros por hora, algunas rachas más fuertes. Se espera un fortalecimiento de este organismo en las próximas 48 horas, alcanzando la condición de huracán cuando se acerque mañana, en horas de la mañana, a Puerto Rico.
Lázaro, perdóname, ¿va sí. entonces a entrar ya como huracán categoría 1?
Sí, sí, sí.
Pero bastante débil, ¿verdad?
Bastante débil, sí, sí, un huracán débil, sí. Si llega como huracán, ya está muy cerca de Puerto Rico. Hoy todo el día será un día de nublado, lluvias, tormentas ahí al sur de las Islas Vírgenes, la zona de las todos esos pequeños islotes que están de a la derecha de Puerto Rico son los que van a recibir algunos embates, pero Puerto Rico prácticamente va a ser por la mañana de mañana que vaya, se espera que llegue como huracán,
pero por la parte sur,
por la parte sur. Así que el miércoles va a ser un día malo para Puerto Rico. José Luis, parece que definitivamente todo el miércoles va a estar afectando Puerto Rico. El jueves por la mañana debe salir ahí al norte de la República Dominicana. Ya los modelos no lo tiran al centro, lo tiran sobre las aguas del Atlántico al norte de la República Dominicana el jueves en horas de la mañana.
Muy bien. ¿Y para Cuba entonces?
Entre jueves y viernes, el jueves por la mañana, en lugar de atacar como se esperaba Santiago de Cuba y Guantánamo va a afectar Turcos y Caicos, el sur de las Bahamas, y para la zona de Santiago de Cuba y Guantánamo vamos a tener el jueves en la mañana nublados, lluvias, algunas marejadas del norte ahí en la zona de Nipe. Pero parece que va a ser más bien las Bahamas.
Claro, muy buena información y sobre todo muy buena noticia para el oriente cubano, ¿no?
Sí, sí. O sea que vamos a tener show desde Maicí hasta la zona de Puerto Padre, pero no va, por ahora no parece que va a impactar directamente a la zona de Santiago de Cuba o Guantánamo.
Muy bien, el pronóstico entonces extendido
entonces,
para
el pronóstico
Cuba.
Para hoy, cielo parcialmente nublado esta tarde, tormentas aisladas en zona del interior, será caluroso, José Luis, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos no serán fuertes, serán variables débiles, tendremos oleaje, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Así que, en otras palabras, Cuba va a disfrutar de buen tiempo por ahora.
Muy bien, Lázaro Domínguez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, José Luis.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Continuamos el noticiero del mediodía de Radio Martí a informaciones de Estados Unidos.
Después que el presidente Donald Trump dijera que se reuniría con su homólogo iraní Hassan Rouhani para intentar poner fin a la disputa entre ambos países, el presidente de Irán pidió a Washington que dé el primer paso y levante todas las sanciones contra su país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zagué, amplía la información.
El presidente iraní Hassan Rouhani exigió este martes a Estados Unidos que elimine primero todas las sanciones contra Irán antes de una eventual reunión con su homólogo Donald Trump. Rouhani insistió en que la clave para un cambio positivo está en manos de Washington, porque Irán ya descartó hacer lo que más le preocupaba a Estados Unidos, fabricar una bomba atómica. Dice Rouhani, si honestamente esta es su única preocupación, esta preocupación ya ha sido eliminada. Pide que Washington dé el primer paso. Dice que sin él, esa cerradura no se abrirá. Con estas palabras, Rouhani desestimó la posibilidad de un encuentro con Trump anunciado la víspera por el presidente francés Emmanuel Macron, quien expresó su esperanza de realizar la reunión en las próximas semanas. En una conferencia de prensa junto a Macron, el presidente Trump había dicho que estaba dispuesto a reunirse con Rouhani, pero adelantó que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso a un arma atómica ni desarrolle misiles balísticos durante mucho tiempo. If the circumstances were correct, dijo el presidente el lunes que si las circunstancias fueran las correctas, accedería a una reunión. Desde que Estados Unidos abandonara el año pasado el pacto nuclear firmado en el 2015, Trump ha seguido una política de máxima presión para tratar de forzar a Irán a entablar conversaciones más amplias para restringir su programa de misiles balísticos. Debido a las sanciones y al fracaso del resto de los países signatarios del acuerdo en contrarrestarlas, las autoridades iraníes dejaron en los últimos meses de cumplir algunos de sus compromisos con el pacto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Zagué.
19 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia demandan al gobierno del presidente Donald Trump por el tiempo de detención de menores migrantes. Este informe desde Washington con Luis Alberto Ferrada.
Los fiscales generales de 19 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra los esfuerzos de la administración Trump para cambiar una regla de larga data que rige cuánto tiempo pueden permanecer detenidos los niños migrantes. Los estados están tratando de mantener un acuerdo judicial de 1997 que restringe la cantidad de tiempo que se le permite al gobierno detener a un niño inmigrante a 20 días o menos. La administración quiere eliminar la supervisión de la corte y crear nuevas regulaciones que le permitan detener a las familias migrantes casi indefinidamente. Javier Becerra es el fiscal general de California. No child deserves to be left. Ningún niño merece ser dejado en condiciones inapropiadas y dañinas para su salud. Las acciones de esta administración no solo son moralmente reprensibles, como dije, son ilegales. Los niños no se vuelven infrahumanos simplemente porque sean migrantes. Todos los niños son hijos de Dios. Son nuestros hijos y son los hijos de Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca debería tratarlos de otra manera. Además de California, otros estados que se unen a la demanda son Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esta es la hora 12:24 minutos. Hay 32 grados de temperatura en Holguín. El viento sopla a razón de 7 kilómetros por hora y siguen las informaciones acá.
Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca e hija del presidente de Estados Unidos, así como el subsecretario de Estado John J. Sullivan, visitarán Sudamérica a principios de septiembre para reforzar las alianzas para el empoderamiento económico de las mujeres.
A través de un comunicado difundido el lunes por el Departamento de Estado, informaron que los funcionarios visitarán Colombia, Argentina y Paraguay entre el 3 y el 6 de septiembre.
Se espera que se reúnan con funcionarios del gobierno y las partes interesadas de la sociedad civil en los tres países.
Noticias internacionales. Turquía recibió hoy la segunda entrega del sistema de defensa antimisiles ruso S-400, rechazados por la OTAN y Estados Unidos, así anunció el Ministerio de Defensa turco.
Unos 30 aviones cargados con equipamiento militar comprado por Turquía a Rusia aterrizaron en Ankara durante el mes de julio para efectuar la primera entrega.
La OTAN considera que Turquía, que integra esa alianza militar, no debería comprar y utilizar armamento ruso, y Estados Unidos amenazó que puede ser motivo de sanciones.
El sistema será montado por un equipo de técnicos turcos y rusos en la base militar de Murtit, en Ankara, y entrará en funcionamiento el próximo 10 de septiembre, según el diario Habertürk.
A las 12:26 minutos hay más informaciones aquí en el noticiero del mediodía, Eduardo.
El presidente Donald Trump defiende su estilo de negociar con China. El informe con Leonardo Bonet.
Desestimando preocupaciones sobre la inestabilidad económica mundial, el primer mandatario estadounidense defendió el lunes su forma de presionar a China para lograr un acuerdo comercial, diciendo que es un estilo que le funcionó cuando era empresario. Trump fue cuestionado por su estilo de negociación, mediante el cual elogia al presidente chino Xi Jinping un día y lo critica al día siguiente. Los aliados de Estados Unidos dicen que eso está creando problemas de inestabilidad para ellos y otros países, dijo un periodista en la conferencia de prensa al cierre de la participación de Trump en la cumbre del Grupo de los Siete. «Lo siento, es mi manera de negociar», respondió el mandatario. El gobernante dijo que las imposiciones de aranceles estadounidenses a productos chinos han afectado tan fuertemente a China que el país asiático no tendrá otra alternativa que llegar a un acuerdo con Estados Unidos. A la guerra comercial de Trump con China se le atribuye la desaceleración económica mundial y algunos expertos temen que haya una recesión económica en Estados Unidos. Algunos de los líderes que se reunieron en la pintoresca ciudad de Biarritz, Francia, exhortaron a Trump a poner fin al enfrentamiento. El presidente Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre que acompañó a Trump en la conferencia de prensa, dijo que la situación ha creado incertidumbre económica e instó a ambas partes a llegar a un acuerdo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Es la hora 12:28 minutos. El mundo en un minuto.
Gran Bretaña, el partido del Brexit, ofreció al primer ministro Boris Johnson un pacto electoral si se retira de la Unión Europea sin acuerdo, pero le advirtió que si no lo hace, enfrentará una batalla por cada escaño en los próximos comicios.
Italia, el ministro del Interior Matteo Salvini firmó hoy la prohibición de entrada en aguas territoriales de su país al buque humanitario Leonor, que la víspera rescató a 100 migrantes en el Mediterráneo.
Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu le advirtió al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que tenga cuidado con sus palabras, después que este prometió que el grupo extremista responderá a los ataques israelíes en Líbano y Siria.
Japón, el ministro de Defensa Takeshi Iwaya dijo que Corea del Norte parece estar desarrollando proyectiles capaces de penetrar el sistema japonés de defensa ante misiles balísticos.
Hong Kong, la jefa del ejecutivo Carrie Lam dijo que se reunió con un grupo de jóvenes para abordar las protestas, pero no dio indicios de ceder a las exigencias del movimiento pro-democracia.
Rusia, una cápsula espacial Soyuz con un robot humanoide a bordo se acopló hoy con éxito en la Estación Espacial Internacional. Todo esto tras un intento fallido la semana pasada. Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por escuchar el noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Acá me acompaña Eduardo Luján, también Patricia Martínez y el ingeniero Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Bienvenidos nuevamente. Claro que sí, por estar con nosotros. En estos momentos, en Ciego de Ávila, hay 30 grados de temperatura. El viento sopla a razón de 6 kilómetros por hora. Y en contramaestra, ya en el oriente cubano, hay 32 grados. Vamos a estar destacando las noticias del deporte con nuestro colega Edemio Navas. Por ejemplo, dice que el cubano Jorge Soler llegó a 92 carreras impulsadas en la actual temporada y que aún se desconoce si el Barcelona logrará la firma del brasileño Neymar. Para usted que está en Cuba, Neymar todavía no cae en manos del Barça, ¿no? La nota la tiene Edemio Navas, repito, acá en el informativo del mediodía. Las noticias del mundo del entretenimiento y también noticias de América Latina y mucho más. Estos son los titulares que estamos destacando hoy en este informativo. Amnistía Internacional designa a 5 nuevos presos cubanos como prisionero de conciencia. Ratifican sentencia de un año de privación de libertad al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. Corte de Inmigración acepta juicio político a polizón cubano que viajó a Miami en la bodega de un avión. El Foro Penal informó que hay 501 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela y declara el presidente iraní que no dialogará con Estados Unidos hasta que suspenda las sanciones contra su país. Estas y otras informaciones, claro, a partir de este momento, a las 12:32 minutos, continuamos. Y lo vamos a hacer, Eduardo, con noticias de Cuba, una que habíamos adelantado. Junier García Duarte, el joven que viajó escondido en el compartimiento de carga de un avión desde La Habana hasta Miami recientemente, pues en las últimas horas, esta mañana para ser preciso, se presentó por primera vez ante un juez de inmigración. ¿Quién mejor que su abogado? El prestigioso señor Willy Allen, que nos acompaña vía telefónica. Willy, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, primero pasó todo lo que yo esperaba que ocurriera.
¿Qué era?
Que, número uno, que el gobierno presentara los documentos de acusación sobre Junier. Él entró ilegal a los Estados Unidos como un polizón. Se me dieron el documento que explica bien claro que como polizón él solo puede pedir asilo político frente a un juez de inmigración. El juez de inmigración no tiene potestad ni para otorgarle parol, ni otorgarle fianza, solo para determinar si puede o no puede obtener asilo político en los Estados Unidos. Fue lo que pasó hoy. Yo acepté el documento, pedí la primera corte disponible para el juicio de asilo político y se me otorgó octubre 11 como el día para tener la audiencia para que se determine si se le da o no se le da asilo político. Basado en eso, yo le he recomendado a él y a la familia que en realidad prefiero que esté detenido. ¿Por qué? Porque para sacarlo en libertad lo hace el Departamento de Seguridad Nacional. Y José Luis, no hay una garantía que lo saquen en un periodo rápido, ni hay garantía de que una vez que salga tenga un juicio en un futuro cercano. Puede demorar hasta 2 años el juicio en la calle. Mientras tanto, con la política americana de no tocarle permiso de trabajo a ciertas personas que entran a los Estados Unidos hasta que no ganen el asilo y la vida difícil que puede tener aquí sin documentación correcta, prefiero esperar 5 semanas y a lo mejor me lo pueden adelantar, tener un juicio de asilo político. Me dieron hoy formalmente el análisis de la oficina de asilo sobre su petición de miedo creíble. Francamente te digo que es uno de los documentos más fuertes que yo he visto. Mira, seguro se murió frente al tranvía, lo arrolló el tranvía, así que de seguro nunca hay nada.
Claro.
Pero yo tengo cierta confianza que con el equipo de abogados con quien yo trabajo, con los testigos expertos que yo se han ofrecido como para ayudarme en este caso, y con el testimonio fuerte de mi cliente García Duarte, que él puede testificar frente a un juez, como testificó frente al oficial de asilo. Yo creo que tenemos una buena oportunidad de lograr su libertad con asilo político.
Muy bien, el Willy, pasado, quería destacar y que los oyentes también pues supieran, ¿no?, que ya él pasó por la aprobación, que es parte de ese proceso, ¿no?, de la entrevista de miedo creíble, y este es el segundo paso que
para
se
mí,
ha dado.
Para mí es importante que el análisis de ese oficial es fuerte, y eso me da cierta esperanza de que lo que yo quiero hacer, proceder al juicio lo más rápido posible, porque basado en los cambios de leyes sobre las personas que están pendientes de asilo, basado en las limitaciones que tiene una persona que es polizón, buscando esa definición frente a un juez de migración lo más rápido posible, le da a él la oportunidad de, primero, planificarse con su vida en el futuro cercano, número dos, la oportunidad de tener una vida hecha de una forma completa y de una forma correcta en los Estados Unidos en un futuro cercano. Así que yo creo que bien vale la oportunidad de ir frente a un juez de migración para el caso completo en 5 semanas, que esperar años más tiempo en la calle.
Por último, si ese 11 de octubre, ahora próximo, en esa audiencia el juez determina que sí, que le otorga el asilo político, inmediatamente García Duarte va a la calle.
Sí, sale para la calle con asilo político, con el derecho a tener un permiso de trabajo, con el derecho a reclamar familiares cercanos como cónyuge e hijos menores de edad en su país, y el mundo para él se cambia, y su entrada a los Estados Unidos cambia de ser en la bodega de un avión, hacer por una puerta correcta que le permite tener un futuro ejemplar en los Estados Unidos.
Muy bien, muchísimas gracias, abogado Willy Allen. Como siempre, estaremos dándole seguimiento al caso de Junier García Duarte, el joven cubano que llegó acá, el compartimiento de carga escondido, en un compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana. Buenas tardes, gracias, Willy.
Gracias, José Luis.
Hay otras noticias de Cuba, Eduardo.
Residentes de la provincia de Ciego de Ávila denuncian la incapacidad de las autoridades cubanas para dar resolución al problema de las inundaciones que les afectan desde hace años. Yoandy Castañeda amplía la información.
En un video publicado en las redes sociales, un residente avileño identificado como Joaquín Agramonte deja constancia de las inundaciones que son crónicas en este territorio durante esta época del año.
Todas estas casas que ustedes ven aquí tienen cisternas, tienen viejos, tienen niños, y cada vez que se bota la caña que está entre Soto y Quinta, suceden estas cosas, se inundan las cisternas donde la gente tiene que agarrar su agua potable, y es que no tiene que llover mucho. Es un poco agua, unos aguaceros más o menos moderados, y todo el agua que viene de Ciudad Ávila se mete aquí, por ejemplo. Miren acá.
El fenómeno, según asegura, se ha convertido en un verdadero problema para todos los lugareños.
A nadie le interesa nada esto. Que venga alguien con verdadera voluntad política y diga que quiere cambiar este sistema de cosas, que no venga un dirigente más, porque solamente sería otro número.
Agramonte se lamenta de la inactividad y la falta de preocupación por parte de las autoridades regionales.
Miren lo que deja la cañada cuando se bota en las casas de las personas. Miren, eso es agua de la cañada. Como a nadie le interesa y como aquí nadie va a venir, pues lo vamos a subir al Facebook. Yo sé que hay un lugar para el gobierno virtual, el gobierno del pueblo, pero no lo sé, en Ciudad Ávila eso no se ha implementado. Lo vamos a subir, y entonces a veces tienen un poco de vergüenza, ¿no? Y se ocupan de los problemas de las personas.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
A las 12:38 minutos, el único periodista cubano que cubrió el juicio del general Arnaldo Ochoa y los demás implicados en la causa número 1 de 1989, Pablo Socorro, dijo que era el propio Fidel Castro quien revisaba y editaba sus textos, y que detrás del proceso había algo más que narcotráfico.
Estoy convencido de que dijo de que las verdaderas razones del juicio solo se conocerán cuando se derrumbe el régimen, como ocurrió al caer el campo socialista y salir a la luz los archivos y horrores de la KGB y la Stasi, le dijo Socorro al diario El País de España.
Por otra parte, el pastor Raudel García Bringas se refirió a la necesidad de que en Cuba exista independencia entre los cuerpos judiciales y de investigación. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En el informe emitido por Michelle Fierst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el relator especial Fierst recomienda la independencia de los cuerpos judiciales e investigativos. Esto, según Michelle Fierst, para salvaguardar legalmente todo proceso de interferencia interna o externa. Para ello se refirió a la situación en Cuba de los defensores de los derechos humanos, el teólogo bautista Raudel García Bringas.
Es que es necesaria esta independencia, y más en el caso de Cuba, donde no existe una democracia porque solo existe un partido, y por fuerza los legisladores están vinculados a este partido, y los que no están vinculados a otras ramas del gobierno. Entonces, desde esta realidad que hay en Cuba, no puede decirse de que se puede ejercer derecho con fundamento de justicia, porque por fuerza ya todas estas quienes ejercen el derecho y los legisladores están vinculados al gobierno comunista y al Partido Comunista de la isla de Cuba.
El pastor Raudel García Bringas afirmó que está de acuerdo con la recomendación sobre la independencia de los cuerpos judiciales e investigativos para que en Cuba se pueda ejercer el derecho de manera justa. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 12:40 minutos, acá está mi colega Tomás Cardoso, el conductor del programa Hoy en Cuba. ¿Y qué trae usted? Bueno, me imagino que vamos a hablar del caso lamentable del periodista independiente Guantanamero.
Bueno, es la noticia, lamentable, un hombre de Dios, un hombre de la iglesia, un escritor, un hombre que ha sido condenado injustamente, ratificó a razón de las 11 de la mañana, José Luis, la sentencia del tribunal pronunciado. No solo la ratificó, sino que incluso para tratar de probar el punto, pusieron dentro de la propia condena, a la cual hemos tenido ya acceso, nuevas agravantes, como que incluso no tenía el carnet de identidad y ese tipo de cosas. Quiñones conversó con nosotros, estamos preparando un reportaje para los boletines acá de Radio Martí, y ratificó que ahora va a esperar en su casa que le digan que debe presentarse, lo cual él no va a hacer, porque la condena es un año de privación de libertad con trabajo forzado, con internamiento, cosa que él ha ratificado en entrevista con nosotros, que no va a trabajar al castrismo y que entonces espera que lo lleven a la prisión provincial de Guantánamo. Muy lamentable esta situación. José Luis ha recibido una tremenda solidaridad al caso de él desde dentro de Cuba, y parte del espacio esta tarde lo vamos a dedicar a cómo ven esta situación otros periodistas independientes dentro de la isla.
Incluso la solidaridad ha llegado por parte del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, funcionarios de la embajada allá en La Habana y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
Como no, aquí tengo, voy a compartirlo contigo, unas palabras escritas, por supuesto, nos acaba de enviar Quiñones Hace, que tuvo la cortesía hace breves minutos de hacernos llegar la sentencia plagada de mentiras e injusticias, y dice el intelectual cubano así al final: no estén tristes porque yo no lo estoy, continúen luchando. Le agradezco a Radio Martí y a todos los hermanos todo lo que han hecho en favor de la causa de Cuba y lo que sufren la represión de la dictadura. Jamás tendré cómo pagarle a ustedes por la generosidad, el apoyo y la solidaridad que me han brindado. Que Dios los bendiga mucho y siempre. Palabras del licenciado Quiñones Hace, en momentos difíciles, ¿no?
Sin duda que sí. Saludos para él desde acá. Bueno, pues gracias, Tomás. Y usted sabe, a las 2 la cita es aquí en Radio Martí, Hoy en Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Vamos a destacar ahora noticias de América Latina.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que aceptará la ayuda del G7 para el Amazonas si el mandatario francés Emmanuel Macron le pide disculpas y se retracta. El informe con Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que su país solo aceptará la oferta de ayuda internacional para combatir los incendios si el líder francés Emmanuel Macron se retracta de comentarios que le parecieron ofensivos. Bolsonaro dijo que Macron lo llamó mentiroso y acusó al presidente francés de cuestionar la soberanía de Brasil en un momento de tensión provocada por los incendios que arrasan con la región de la Amazonía.
Primeramente, el señor Macron debe retirar los insultos que le hizo a mi persona. Primero me llamó de mentiroso.
Pero me llamó mentiroso y después, por las informaciones que obtuve, dijo que nuestra soberanía en la Amazonía era un asunto abierto para conversar y aceptar cualquier cosa de Francia. Tienen que haber condiciones posibles y tendrá él que retirar sus palabras y entonces podremos conversar, dijo Bolsonaro. El presidente francés declaró el viernes pasado que su país no respaldaría el acuerdo de libre comercio anunciado hace 2 meses por la Unión Europea y el Mercosur debido a que Jair Bolsonaro supuestamente le mintió cuando dijo que Brasil cumpliría todos sus compromisos ambientales, lo que en su opinión fue puesto en duda por la multiplicación de los incendios en la Amazonía. Asimismo, en una entrevista concedida tras la cumbre del G7 en Biarritz, el presidente de Francia dijo también que en algún momento habrá que discutir la posibilidad de darle un estatus internacional a la Amazonía para impedir su destrucción o que un gobernante de algún país amazónico adopte medidas contrarias al bienestar mundial. La declaración fue interpretada en Brasil como una amenaza a la soberanía de los países amazónicos sobre la mayor selva tropical del mundo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Gracias, Jorge. Se inicia en Nicaragua el proceso de conformación de la Comisión Especial de la OEA para tratar la crisis en esa nación. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Después de casi 2 meses de haberse ordenado su creación, se inició el proceso de conformación de la comisión al más alto nivel de la Organización de los Estados Americanos para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica en Nicaragua. Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, recomendó esperar los resultados de estas gestiones y sugirió al gobierno mostrar apertura al diálogo y la negociación.
No hay ninguna otra solución más que la solución política dialogada. Y tal vez por fin el gobierno pues facilita la es una decisión gubernamental, ellos tienen el poder.
La presidencia del Consejo Permanente de la OEA dio a conocer un proyecto de resolución con 5 propuestas de embajadores y representantes de diferentes países para integrar la comisión. Los propuestos son el embajador Leopoldo Francisco Saores, subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, la representante de Paraguay ante la OEA y un representante de Estados Unidos, Canadá y Jamaica, respectivamente. Mientras el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista, el diputado Jacinto Suárez, se limitó a desearle suerte.
Que le vaya bien, nada más le voy a decir que ojalá le vaya bien.
Según la resolución sobre Nicaragua, la comisión tiene que presentar un informe sobre la situación del país en un plazo máximo de 75 días. El Consejo Permanente de la OEA abordará una vez más la crisis de Nicaragua este miércoles en su sede en Washington, D.C. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Escasez de personal y recursos económicos, así como un seguimiento inadecuado a personas en riesgo, son algunas de las situaciones que afronta el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en México. La noticia la escuchamos con Joan Andrés.
El miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Rodrigo Juárez, dice que este es uno de los años más violentos para la prensa.
Tan solo en los primeros 8 meses de 2019 ya han sido asesinados 12 periodistas en el país, situación que ya ubica al presente año como uno de los más violentos contra la prensa desde que se tiene registro.
Azotado por los efectos de una violenta lucha militarizada contra el narcotráfico, el país acumula más de 100 comunicadores asesinados desde 2010. El representante de la ONU en México, Jan Jarrat, argumentó.
55% de los presuntos perpetradores son servidores públicos.
Para Nacheli Ramírez, jefa de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México.
No se trata de números y de conteos, sino de la relevancia de su trabajo en un Estado que aspira a ser democrático y en el que se respeten los derechos humanos.
La revisión de la ONU fue solicitada por la Secretaría de Gobernación, de la cual depende el mecanismo. En sus conclusiones, el informe destaca que 62 de los beneficiarios reconocieron que la protección brindada por el mecanismo es el motivo por el cual siguen vivas. Sin embargo, se trabaja con las mismas 36 personas desde 2014, aunque la demanda de personas protegidas aumentó 236% y se proyecta que siga creciendo. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y presuntos o pandilleros salvadoreños continúan inmigrando a Guatemala. Las fuerzas de seguridad de ese país informan que ha aumentado la cantidad de capturas. Informa Ligia Toledo de La Voz de América desde Ciudad de Guatemala.
Según datos de la Policía Nacional Civil, desde mediados de julio se han incrementado las capturas de presuntos pandilleros salvadoreños en Guatemala. En un mes, aprehendieron a 10 presuntos integrantes de clicas de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha.
Nuestros investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal mantienen un monitoreo constante, no solo en la capital, sino en el interior del país.
Han sido 3 los departamentos donde se han registrado las capturas: Jutiapa, Chimaltenango y Chiquimula. El Ministerio de la Defensa ha desplegado elementos del ejército en las zonas fronterizas para neutralizar y combatir el trasiego de drogas, tráfico ilegal de armas e ingreso de grupos criminales.
Preparado al menos ya 3 operaciones, esta es la tercera, la que se está desarrollando, para brindarle a la población la seguridad que se merece.
Según Lisandro Acuña, experto en seguridad, la migración de presuntos pandilleros se debe al plan antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Para contrarrestar esta acción, asegura que las autoridades deben conocer cómo operan estos grupos, ya que en principio tienen una jerarquía. Los líderes de las clicas no van a migrar porque no quieren dejar el control territorial que tienen en su país.
Venir a Guatemala, pero someterse, en este caso, a el orden jerárquico de los líderes que ya operan en nuestro país. Ellos intercambian comunicación, no trabajan de alguna manera de improviso, sino que tienen un tipo de organización.
En 209 kilómetros de área fronteriza entre Guatemala y El Salvador hay 30 puntos ciegos. Entre Guatemala y Honduras se estiman 22 puntos ciegos más. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
A las 12:50 minutos, noticias internacionales. Alrededor de 1,000 civiles, entre ellos 248 niños, murieron a causa de los bombardeos en la zona desmilitarizada en Idlib, perpetrados por Siria y Rusia desde el 30 de abril pasado, así informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Asimismo, al menos 177 mujeres perecieron en la zona desmilitarizada que fue pactada el pasado septiembre entre Moscú, aliada del régimen, y Ankara, valedora de la oposición, según el observatorio.
La zona es violada casi a diario desde su establecimiento, a pesar de que Rusia y Turquía establecieron puestos de observación para supervisar el pacto.
Uno de esos puestos, concretamente el turco, situado en la localidad de Morek, está asediado por las tropas sirias.
Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inauguró la reunión sobre los derechos de las personas con discapacidad que se celebra en Ginebra hasta el 20 de septiembre. El informe lo tiene Jordi Trujol.
Durante el discurso de apertura, Michelle Bachelet destacó la importancia de la aprobación en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que calificó como un hito en materia de derechos humanos. Desde que se aprobó la Convención en 2006, se ha logrado mucho. Existe un mayor reconocimiento de los derechos inalienables y universales de las personas con discapacidad y de su dignidad humana inherente.
Noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:52 minutos. El mundo en un minuto.
Italia, el Partido Democrático negó que existe un veto para la continuidad de Giuseppe Conte como primer ministro. Un gesto bien recibido por el movimiento 5 estrellas y que parece destrabar las conversaciones para formar un gobierno.
Siria, funcionarios kurdos informaron que sus combatientes empezaron a retirarse de la zona fronteriza con Turquía después de que Washington y Ankara acordaron la creación de una zona segura en esa región.
Líbano, el primer ministro Saad Hariri pidió a Rusia que interceda ante Israel para evitar una escalada de las tensiones, luego de que Beirut acusara al gobierno israelí de atacar su territorio.
Bangladesh, el Tribunal Supremo dictaminó que las mujeres no tendrán que declarar si son vírgenes en los certificados de matrimonio tras 5 años de batalla legal para proteger la privacidad femenina.
Estados Unidos, la cantante cubana Camila Cabello logró su segundo número uno en la lista de Billboard, que mide la popularidad musical por su tema Señorita, que interpreta junto a Shawn Mendes.
Hasta aquí el mundo en un minuto. Ya está listo con los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de los Rojos de Cincinnati derrotó 6-3 a los Marlins de Miami, en la ciudad de Miami, encuentro en el cual el cerrador, el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, lanzó una entrada, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera que fue limpia por jonrón del colombiano Alfaro, no dio boleto y ponchó a 3 bateadores. En este partido, otro cubano, Iglesias Candelita, se fue de 5-0 jugando en el campo corto y bajó su promedio ofensivo a 295. El cubano-americano Nolan Arenado anotó en el noveno inning la carrera que dejó al campo el equipo de los Bravos de Atlanta con marcador final de 3-1. Pese a este fracaso, el equipo de los Bravos conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Y anoche el pitcher zurdo Cuneo González tuvo su peor apertura en los últimos años en las Grandes Ligas de béisbol en el fracaso del equipo de los Cerveceros de Milwaukee 12-2 ante San Luis, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Anoche Gio lanzó solamente 5 entradas, le conectaron 9 hits, le anotaron 9 carreras, 7 limpias, dio 4 boletos, ponchó a 5 y Yadier Molina le conectó cuadrangular. De esta forma, su promedio de carreras limpias aumentó a 4.34. Fue el segundo fracaso con 2 victorias este año para Gio como lanzador del equipo de los Cerveceros. Y ahora de por vida, el cubano-americano Gio tiene récord ganador de 129 triunfos y 99 derrotas con los equipos Atléticos de Oakland, Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. Por su parte, anoche el cubano Jorge Soler impulsó su carrera 92, conectó 2 sencillos en el partido entre los Reales del Kansas City y los Atléticos de Oakland. Y la posible firma del brasileño Neymar y la hipotética salida de Iván Rakitic fueron los principales temas de debate durante una reunión celebrada ayer lunes por los miembros de la Junta Directiva del equipo de Barcelona para discutir cómo encarar los últimos días del mercado de traspasos, confirmaron distintas fuentes a ESPN. El club catalán ha llegado a la última semana del mercado con el trabajo casi hecho, pero el presidente Josep Maria Bartomeu quiso convocar ayer lunes a algunos de sus directivos y ejecutivos para analizar algunas operaciones de entrada y de salida que podrían darse entre hoy y el día 2 de septiembre. El nombre de Neymar volvió a estar sobre la mesa, pero fuentes del Barcelona admitieron a ESPN que la llegada del brasileño está un poco complicada después de que el Paris Saint-Germain rechazara las 2 primeras ofertas del equipo catalán. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:56 minutos ya está listo Alejandro Escalona con las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
El actor Leonardo DiCaprio dijo el lunes que la crisis por los incendios en la Amazonía es increíblemente trágica y exhortó a los gobiernos a esforzarse más en medio de la creciente indignación internacional por el daño a la selva tropical más grande del planeta, la cual produce una quinta parte del oxígeno del mundo. En la alfombra roja, en el estreno en Japón de Once Upon a Time in Hollywood, el actor declaró que los gobiernos de todo el mundo, incluyendo Brasil, deben trabajar juntos para asegurarse de que esto no continúe. Los ecologistas culpan a los especuladores de quemar la vegetación para limpiarla con el propósito de vender la tierra a agricultores y ganaderos. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro decidió enviar al ejército para ayudar a combatir las llamas, pero ha sido criticado por su lenta reacción. Ewan McGregor repetirá su papel de Star Wars como el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi en una serie para el próximo servicio de transmisión de Disney Plus, anunció el actor a los admiradores de la franquicia. El actor escocés interpretó la versión del más joven Jedi en las 3 precuelas de la Guerra de las Galaxias a partir de la amenaza fantasma de 1999. Y el jueves 29 de agosto, Michael Jackson cumpliría 61 años. Según MichaelJackson.com, admiradores de todo el mundo se darán cita el jueves en el Mandalay de Las Vegas para celebrar la fecha del nacimiento del artista. Michael Jackson, catalogado como uno de los más destacados entertainers del siglo XX, falleció hace 10 años, el 25 de junio de 2009. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 minutos, momento de repasar titulares. Amnistía Internacional designa a 5 nuevos presos cubanos como prisioneros de conciencia. ratifican sentencia de un año de privación de libertad al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. La policía irrumpe en la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba, detiene a su líder José Daniel Ferrer y a varios activistas. Corte de Inmigración acepta juicio político a polizón cubano que viajó a Miami en la bodega de un avión. Y el Foro Penal informó que hay 501 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
La producción de Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó Eduardo Luján, soy José Luis Ramos. Señoras y señores, muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias.